Este es el tiempo del curso de acceso y continuamos con francés. Está con nosotros esta mañana la profesora Esther Juan. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Hoy vamos a dedicar el programa, este programa que, bueno, le titulamos Abierto, porque vamos a hablar de un tema cultural, vamos a hablar de francofonía. Creo que podemos empezar pues por saber qué es exactamente la francofonía.
Claro, ya que le hemos puesto una etiqueta, vamos a explicar un poquito de dónde viene, ¿no? Pues el concepto de francofonía, en principio es un invento, digamos, de finales del siglo XIX, que se atribuye a un geógrafo, Onésime Reclus, que en sus tareas de clasificar a los pueblos pensó en el criterio lingüístico como definición de un conjunto. Entonces, la francofonía era el conjunto de pueblos, que hablaban francés. Esto, evidentemente, es una clasificación geográfica inicialmente, que luego se ha ido transformando con el tiempo, porque ha dado lugar a la creación de diferentes grupos de gente que se identificaba con ese criterio. Por ejemplo, pues una de las primeras asociaciones que se crearon fue la de pediatras de lengua francesa. Resulta sorprendente, pero fueron así grupos profesionales los primeros en juntarse y en intercambiar, crear todo tipo de asociaciones a un nivel profesional, sin ánimo de lucro, etcétera. O sea, es un movimiento, digamos, asociativo clásico. Pero luego sube hasta el nivel político la cosa, porque evidentemente en el siglo XX tenemos toda la cuestión de las descolonizaciones, en las que se encuentran todo tipo de países en los que siempre se ha hablado francés, en los que se ha hablado francés durante un tiempo por razones políticas, etcétera, y ahí se empieza a pensar también, se retoma el concepto en los años 60 como posibilidad de crear una entidad internacional de países que aglutine a los países en los que se habla francés.
Lo que pasa es que lo que creo comprender es que empieza como algo de tipo lingüístico, uh-huh. Se convierte luego en algo ya político y con mucho más amplio espectro, pero supongo que también tendrá pues un devenir histórico.
Efectivamente, esto vamos a aclarar un poquito quién empezó con qué y por qué. Nos encontramos en el siglo XX con una serie de países que hablan francés, pero con situaciones muy, muy distintas, ¿no? Porque la cifra que se maneja habitualmente es 175 millones de francófonos en el mundo, que no está mal.
No, que son
es bastante
mucho
menos que español, pero no está nada mal. Lo que pasa que, evidentemente, la cuestión es, ¿hablan todos francés igual que en Francia? Pues no. Evidentemente las respuestas
serán
no
distintas, y más podemos hacer un poco de comparación a la vez de situación primero y luego de comparación.
Efectivamente, es lo que vamos a ir hilando ahora. El francés, ¿dónde nació? Evidentemente todos sabemos que nació de la evolución del latín, igual que el español, el italiano y otras lenguas europeas, y esta evolución no se hizo en los límites políticos de lo que hoy es Francia, porque Francia apareció más tarde que esa evolución.
Ni políticos, ni siquiera geográficos.
Ni
¿no?
siquiera geográficos, evidentemente. Entonces, es más o menos en esa zona, pero desborda hacia el este, y para englobar Bélgica, la parte sur de Bélgica, y la parte este de Suiza, que son, en realidad, es muy curioso porque prácticamente son es la frontera norte del Imperio Romano. Y más allá se hablan lenguas germánicas y más acá lenguas latinas y fundamentalmente el francés, aunque también hay otras minoritarias.
Sin embargo, por ejemplo, por el sur pues habría también otras lenguas que no eran el francés, ¿no?
En el sur de Francia también se habla algo comparable con el catalán, el occitano. En todo el sur de Francia durante mucho tiempo se hablaron variantes que se han denominado luego provenzales, pero también se habla vasco en la zona que corresponde al País Vasco francés, se hablaba y se sigue hablando bretón en Bretaña, se sigue hablando una variante del alemán en Alsacia y en Lorena, Es decir, no es una cosa. Hoy en día estamos como muy acostumbrados a que en Francia se habla francés. Bueno, pero esto viene de mucho más lejos, y era todo un territorio en el que, en cada región, según qué evolución propia tuvo, qué contacto tuvo con otros vecinos, pues la evolución ha sido más o menos variada, ¿no? El tronco común de lo que hoy es el francés moderno, pues es Francia, pero no toda Francia, Bélgica, pero no toda Bélgica, y Suiza, pero no toda Suiza, ¿no? Entonces estamos ahí en una zona en la que el francés se ha ido modernizando, y es lengua materna. En Bélgica no es, el francés no se ha implantado más tarde de ninguna manera, salvo en Bruselas, que era territorio flamenco en realidad, y se implantó por razones políticas, pero el sur de Bélgica no es que se haya decidido hablar francés en un momento dado, es que se habla francés.
Se habla francés, no obstante, también en las regiones en las que estamos hablando, por la Alsacia u otras regiones de Francia, pues por supuesto también se habla francés.
Evidentemente.
Se habla también.
Y vamos a comentar brevemente aquí el caso de Francia para aclararlo un poquito. Porque, como decimos, hay varias lenguas en presencia. ¿Qué pasó en el caso de Francia? Que la cuestión lingüística fue uno de los temas que asumió la Revolución Francesa y luego más tarde el Imperio con Napoleón Bonaparte. Y en realidad se ha mantenido como una cuestión de Estado prácticamente muy importante, porque en la época de la Revolución el ideal de unificación de derechos y obligaciones incluyó la lengua, pero se dieron cuenta con un informe muy célebre, el Rapport Grégoire, que en realidad a finales del siglo XVIII más de la mitad de los franceses no hablaban francés. Entonces hubo toda una voluntad política de enseñar francés a los franceses y de alguna forma de, no de eliminar, pero sí de arrinconar a lo más personal y doméstico todas las demás lenguas que se hablaban. Entonces a través de la enseñanza y a través de todo tipo de medidas se impuso el francés en Francia, y por eso es quizá hoy en día el único país donde tenemos la imagen de que se habla, de que es monolingüe francés, que tampoco es cierta, porque todas estas lenguas se han mantenido, aunque en ámbitos muy, muy reducidos, y hoy en día están volviendo a ocupar un sitio también en la enseñanza, ¿no?
Y saltando un poco, bueno, estamos todavía en Europa.
Seguimos
en Europa, estamos hablando de Bélgica, de Suiza, de Francia. Pero bueno, históricamente también el francés luego da un importantísimo salto a muchos otros lugares.
Efectivamente, porque hoy en día cubre los 5 continentes, entonces vamos a ir repasando. Por cierto, me doy cuenta de que se me olvida en Europa un pequeño enclave que es importante, que es el Valle de Aosta en Italia, que tiene un estatuto de autonomía desde 1948 en el que se habla francés, pero que está muy cerquita de Suiza, ¿no? O sea, seguimos en un conjunto, en un espacio geográfico que, visto en un mapa, es coherente, ¿no? Entonces, la aventura del francés fuera de Francia pues empieza mucho antes de que el francés sea lo que es hoy, de que llegue el francés moderno que conocemos hoy en día. El primer salto lo da a América del Norte, a Canadá. Estamos en el siglo XVI, en 1534, concretamente, llega Jacques Cartier, mandatado por el rey de Francia, para explorar esa zona y potencialmente buscar una ruta, la ruta de las Indias por el norte, porque sabemos que es la época, los españoles ya han llegado a América, los portugueses ya han rodeado África, ya están en Brasil también, y los franceses pues se han quedado ahí un poquito rezagados y están pensando que, bueno, América del Norte es lo que queda por explorar, aunque se conocen ya algunas cosas de esa zona por pescadores, etcétera, entre otros vascos. Deciden pues lanzar a este hombre a explorar, y toma posesión de toda la cuenca, digamos, del río San Lorenzo, que es un estuario enorme, en nombre del rey de Francia. ¿Qué pasa? Que esta colonia en un principio pues no resulta muy rentable, porque evidentemente ni encuentran especias, ni encuentran nada que merezca la pena. Él cree haber encontrado diamantes y en realidad es cuarzo, una variedad de cuarzo. Y de hecho se llegó a acuñar una expresión muy divertida en la Francia de la época, que era más falso que los diamantes del Canadá. Lo tomaron por bobo, fundamentalmente, y la cosa se quedó un poquito... Se volvieron a enviar más expediciones más adelante para explorar y finalmente ya se asentó la colonia con una iniciativa del cardenal de Richelieu de iniciar una actividad comercial fuerte, de crear una compañía comercial para todo lo que es el comercio de las pieles, que era la verdadera riqueza.
Pero la situación de Canadá, por ejemplo, hablo de la situación de Canadá actual, es una situación también, bueno, curiosa o...
Claro, porque hay que pensar que ellos estaban ahí en la cuenca del San Lorenzo, que es la parte este, y por otra parte los franceses también exploraron en el siglo XVII toda la cuenca del Mississippi hacia el norte, ¿de acuerdo? Entonces intentaron dar el salto a través de los grandes lagos, unificar las dos colonias que tenían de norte a sur y ya quedarse con América del Norte. Pero los ingleses llegaron por el este, por la zona de Massachusetts y por ahí, y empezaron a avanzar hacia el oeste. Y evidentemente terminó la cosa fatal.
Cortaron el paso, claro.
Terminaron fatal y primero perdieron una parte del territorio con el Tratado de Utrecht a principios del 18 y luego a mediados del 18 ya perdieron todo. Con lo cual se quedó ahí una provincia llena de franceses en medio de un territorio que habían ganado los ingleses.
Realmente anglófono era el territorio, mientras que la provincia era francesa.
Entonces se independizaron los Estados Unidos, pero en Canadá se mantuvo la situación de un grupo, una población importante de franceses, que eran franceses, que habían emigrado desde Francia. Un Canadá anglófono que se expandió hacia el oeste exactamente como Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ahí la Iglesia Católica fundamentalmente consiguió aglutinar a los católicos frente a los anglófonos protestantes y esa identificación fuerte de la comunidad francesa hizo que se mantuviera el francés. Por eso, hoy en día en Canadá el francés también es lengua materna, no es una lengua importada. Eran franceses.
Eran franceses y desciende de los franceses pioneros que...
Efectivamente, y tiene muy a gala seguir siendo de origen francés.
Y en la parte, por ejemplo, eso es una curiosidad, en la parte baja, esta parte que hablábamos del río Mississippi, por ejemplo, en Nueva Orleans, que era colonia francesa y que se habla un idioma queda, extraño...
Sí, queda algo, se está reavivando un poquito ahora, parece ser, pero se habla relativamente poco... El francés son... la gente de una cierta edad, de 50 años para arriba, todos los que son, digamos, de origen, de ámbito francófono, todavía lo mantienen. Y de hecho, es un francés muy parecido al francés que se habla en Quebec. Luego hablaremos un poquito de las características. Y en parte también porque a Luisiana, porque era la provincia de Luisiana, ¿no?, emigraron parte de los canadienses franceses de arriba cuando ganaron los ingleses, los deportaron. Bueno, fue una de las partes de la historia, no me voy a meter en mucho detalle. Y parte de ellos se fueron a Luisiana, que todavía era francesa.
Cambiamos luego, de continente para luego entrar un poquito en lingüística,
luego,
porque
sí,
podemos, por ejemplo, dar otro salto y, bueno, donde quieras podemos saltar, porque tenemos que recorrer todos.
Pues vamos a saltar a África y Asia, que es la... Ahí, digamos, que nos metemos sobre todo en la segunda ola colonial. Hemos hablado de la primera. En la primera habría que añadir que en el siglo XVIII también hay algunas incursiones por la costa africana, por ejemplo Senegal, en la isla de Gorée y San Luis, son posesiones francesas ya desde el siglo XVII, pero son puestos de comercio menores que no implican un desplazamiento de poblaciones ni una gran administración, ¿no? También hay incursiones, en esa época en el Océano Índico. Sabemos que hoy en día, pues, en la Reunión se sigue hablando francés, en Mauricio se sigue hablando francés, bueno, la Reunión sigue siendo Francia. Por el Pacífico van un poquito más tarde, pero fundamentalmente vamos a volver a África. En el siglo XIX, gran carrera colonial de todas las potencias europeas para hacerse con un trozo de África. En aquella conferencia de Berlín donde se repartieron los territorios estaban los daneses, los suecos y la gente que hoy en día casi hemos olvidado que pudiera tener interés. Los franceses, ¿qué parte desarrollaron? Todo el oeste de África, fundamentalmente. Los franceses fueron desde la costa oeste, sí, de Senegal, Mauritania, todo el Golfo de Guinea, hacia el este. Una vez más, tuvieron problemas con los ingleses, que iban de Egipto hacia el sur, tenían Egipto y Ciudad del Cabo, intentaron juntar las colonias de norte a sur. Los franceses tenían una colonia también en el este de África, Djibouti, intentaron juntar de oeste a este. Luego hay algunos casos también que hay que añadir a esta África occidental francesa, que ya fue una colonia estructurada, estamos a finales del 19, ya con una administración, con todo un aparato colonial muy desarrollado. Particular en el caso de Francia, que dio bastantes opciones a los pueblos colonizados de estudiar, de integrarse en la vida política. Había, a principios del 20, había parlamentarios senegaleses y demás en
París. Tenemos por una parte países como Senegal o como Camerún, por ejemplo.
Camerún, tengo que puntualizar que es un caso un poquito distinto, porque Camerún era alemán. Y después de la Primera Guerra Mundial, como perdieron, Francia e Inglaterra se dividieron en el territorio, compartieron de alguna manera Camerún, que luego se quedó fundamentalmente en la órbita francófona, ¿no? Pero...
Y, por ejemplo, hablando de francés, lo que llamábamos el Congo belga.
Ah, el Congo belga, también, claro. Esto, puesto que Bélgica es francófono y Bélgica también tenía un imperio. El imperio belga es un imperio curioso porque realmente fue el rey Leopoldo II el que financió de su bolsillo a un explorador para ir a ver qué había en el Congo. Encontraron cosas interesantes. Todavía no conocían la mitad de las riquezas mineras porque tecnológicamente no se conocían. Pero era una propiedad privada del rey que otorgaba concesiones a compañías para explotarla, ¿no? Entonces ahí la colonización fue bastante más pobre desde el punto de vista de la administración y del trato a las poblaciones autóctonas. A lo que vamos es que esto, cuando murió el rey, pasó a ser colonia belga. Luego también se habló francés. Ahí en la administración hay que pensar que era bilingüe, porque Bélgica es... en realidad trilingüe, pero la comunidad alemana es muy reducida. Entonces había francófonos y flamencos. De hecho, ha quedado para la anécdota, los juramentos en flamenco se siguen utilizando, ¿no? Pero bueno, eso es puramente anecdótico. Vayámonos a otras zonas.
Todo el Magreb, por ejemplo.
Todo el Magreb. El Magreb es otro caso distinto, porque en principio Argelia fue invadido mucho antes de lo que he comentado de África, en 1830, a raíz de un conflicto diplomático, político, resultó oportuno garantizar intereses franceses allí y se tomó Argelia, que ha sido francesa hasta el 62. Marruecos y Túnez fue un protectorado, uno a finales del 19, otro a principios del 20. Es, digamos, otra modalidad, no es una colonización tal cual, sino una administración.
Una especie de administración compartida, pero sí se habla francés, aparte del árabe.
Efectivamente, pero el francés ha sido lengua de enseñanza hasta hace 4 días, como quien dice, ¿no? Entonces sigue siendo una lengua de uso corriente. Todo esto nos dice también que, evidentemente, el francés, cuando se ha importado de forma diferente en cada sitio. Ahora volvemos a ello muy rápidamente. Me queda por comentar la zona de
la
Asia.
Zona de Asia.
La Conchinchina. La Conchinchina era francesa.
Vietnam, que conocemos, claro.
De hecho, viene de un nombre francés, Cochinchina. Una vez más fue un cuerpo expedicionario que fue a proteger a comunidades cristianas, etcétera, y que ya de paso se quedó. Vietnam, Camboya, Laos, más o menos, en los límites porque han variado, fueron franceses también hasta los años 50, que se independizaron. Ahí la verdad es que se ha mantenido relativamente poco porque no ha existido el vínculo político que se ha creado con África, por ejemplo. Entonces, realmente yo tengo compañeros que han viajado por allí recientemente y, bueno, existe una afición, digamos, a lo francés y a lo francófono, pero no se puede decir que realmente sea una lengua de uso
sí,
corriente.
Una cosa parecida,
¿no?,
a lo que ha pasado en Filipinas con el español, que prácticamente ha desaparecido.
Ahí está, ¿no? Eso residuos. Sería comparable. Y esto nos lleva a la última, al último bloque. Podemos comentar que también hubo presencia en algunos puntos de la India, pero vamos, que hoy en día ya es testimonial, ¿no?, la presencia. Y en el Pacífico, hemos comentado antes, Tahití y todo esto, que hoy en día siguen siendo territorios de ultramar o departamentos de ultramar, según el tipo de...
¿Pero siguen estando relacionados? ¿Siguen siendo Francia?
Siguen siendo departamentos franceses, igual que Le Pas-de-Calais.
Y lingüísticamente, ya porque nos queda no mucho tiempo, para hacer una pequeña anotación de cómo está la lengua.
¿Cómo está la lengua? Pues hemos comentado que en algunos sitios es lengua materna, que podemos decir en el caso de Europa, porque estamos hablando de variantes todo el rato y tenemos que aclarar un poquito. Primero, que los francófonos, de donde sean, se entienden. No estamos hablando de diferencias muy grandes. Pero, obviamente, hay diferencias, pues como las hay entre las diferentes regiones de España, sin ir más lejos, ¿no? Cuando hablamos, pues cuando habla un gallego con un canario, ¿por qué hay diferencias? Bueno, hay diferencias de pronunciación, de acento, pero fundamentalmente pues nos suenan diferencias de léxico. Pues esto en mi tierra se llama así, o en mi tierra se llama sa, porque en cada zona pues se le pueden dar nombres diferentes por simple cuestión de uso a las cosas, y también porque se necesita nombrar cosas distintas que en un sitio existen y en otro no. Hablemos de plantas, de tradiciones, de todo tipo de realidades. Cada uno, evidentemente, en su lengua cuenta, habla de su mundo, de su realidad física, geográfica, pero también de su cultura, que tiene su propia musicalidad y sus propias necesidades, ¿no? De crear,
diferentes,
de tener palabras para nombrar las cosas que son familiares y corrientes en un sitio. Entonces, en Europa, en Suiza o en Bélgica, ¿qué pasa? Que con los medios de comunicación se ha homogeneizado mucho, porque realmente, al fin y al cabo, la norma es la misma prácticamente para todos, y quedan pequeñas variantes. Es fundamentalmente el léxico. Una muy conocida, la numeración en Bélgica, que es distinta a la francesa. Puedo añadir un apunte muy rápido. Estas diferencias en Canadá o en África. En Canadá también es lengua materna, hemos dicho, pero de una época anterior al francés moderno, con lo cual nos encontramos con muchos arcaísmos, por ejemplo. Y África sería un caso típico pues de mezcla con influencias de lenguas locales, porque el francés fue importado totalmente, ¿no? Entonces se ha usado en ámbitos muy concretos y en contacto con otras muchas, muchísimas lenguas.
Pues debemos dejarlo aquí, desde luego, con muchísimo tema por delante.
Lo dejaremos
ya lo sabemos.
Para otro día.
Para otro día, exactamente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.